noche, 35 minutos. Regresamos en el debate de Hora 20 y estamos con Gabriel Silva, exministro de Defensa, Iván Cepeda, facilitador y senador, senadora Victoria Sandino de las FARC, Francisco Barbosa, alto consejero presidencial de Derechos Humanos y presidente de la ANDI, Bruce McMaster. Y hemos venido hablando un poco para entender, para hacer una lectura de cada uno de ustedes, desde sus escenarios, desde sus formas de entender esta realidad, para ver ¿por qué ocurrió lo que ocurrió? Los debates no necesariamente y las argumentaciones no necesariamente se dan para justificar las acciones. No, aquí queda claro que la decisión desastrosa y terrible y irresponsable es del señor Iván Márquez y su combo. Y deben ser perseguidos. Eso no quiere decir que no estemos en la obligación de analizar de qué manera la implementación del acuerdo pudo o no tener fallas y de qué manera el gobierno está frente a un desafío mayor del que se pudo haber imaginado para que este proceso no se vaya a la porra. Bruce.
Sí, Diana, yo acabas de hacer la pregunta, acabas de preguntar por qué ocurrió lo que ocurrió. Yo me atrevo a afirmar que ocurrió porque ellos realmente estaban demasiado ligados al negocio del narcotráfico y querían seguir en el negocio del narcotráfico. Lo que no le pasa seguramente a todos los otros desmovilizados que seriamente están hoy en día cumpliendo con el acuerdo, y yo nuevamente digo, si algo tiene que suceder ahorita es que Colombia tiene que rodear al presidente de la República con las decisiones que está tomando y como líder, y tiene que rodearlos también a ellos porque además su seguridad no queremos. Nadie quiere que se vea cuestionada o que se vea en peligro, y eso tiene que ser muy importante. Luego, una pregunta que también es muy interesante es, bueno, ¿y qué pasa con el resto de los ciudadanos? ¿Qué le pasa al colombiano hoy después de ese anuncio? Y yo creo que valdría la pena, digamos, que diéramos como un debate de si las cosas cambiaron realmente en el país o no, porque sí me preocupa la zozobra que genera este tipo de noticias. Inclusive le quiero decir una cosa, Diana, me preocupa inclusive la divulgación, digamos, tan exagerada que se ha hecho de ese mensaje a todas horas, por todos los medios, y es muy importante como noticia, pero no deja de ser el mensaje, digamos, de un grupo que se declara guerrillero y en armas, y además probablemente también en actividades ilegales.
Pues fíjese que usted toma un punto muy interesante. Yo desde el periodismo le daría una respuesta. Me parece que hemos hablado poco de un problema tan grave como este. Yo arranqué, además, bajo la responsabilidad de haber sido la que anunciara a las 2 de la mañana lo que estaba ocurriendo, porque la preocupación que tengo cuando usted menciona a los ciudadanos no es porque nada de lo demás no sea absolutamente importante. Si usted escuchó el noticiero que hicimos, hablamos de todo. Hablamos de la situación de Avianca, hablamos del arte, hablamos de muchas cosas que siguen ocurriendo y que son Colombia. Pero es que resulta que vamos para elecciones regionales, y a mí me preocupa, y tengo que decir, si esto no suficientemente analizado pudiera terminar por polarizar tanto que entonces vamos a volver a un escenario de proceso electoral en octubre donde estamos hablando de los que están en la paz y los que están con la guerra. ¿Hasta qué punto el gobierno va a mandar un mensaje para esas elecciones de que aquí todos estamos con la paz? Pero fíjese, quiero hablar de la seguridad, Bruce, si me permite, porque usted tocaba un punto muy importante y sí, que es preocupante. Están en riesgo hoy, además de las amenazas directas que hizo Iván Márquez, cuando además llama al ELN a participar, ¿solamente los empresarios, la llamada oligarquía, o sus propios excompañeros? ¿Y qué hacer, Gabriel?
Bueno, sin duda, la responsabilidad número uno del gobierno es proteger a los dirigentes comprometidos con la paz. Esa obligación que le ha cumplido el gobierno, menos en los territorios, pues, donde sabemos que ha habido dirigentes de las FARC, el partido, que han sido asesinados y ha habido retaliaciones contra los desmovilizados. Entonces, es una obligación constitucional, ética e internacional del gobierno de proteger y salvaguardar la vida de los dirigentes que están desarmados, inermes y haciendo campaña política por todo el país. Ellos se merecen el respaldo de todos los colombianos y sobre todo el apoyo del Estado. Pero yo diría una cosa adicional. Yo creo que el presidente Duque puede seguir el ejemplo de Timochenko. ¿En qué sentido? Timochenko salió a decir con toda la serenidad: reconozco un error, hay unos señores, y le pido perdón al país, porque hay unos señores que son enemigos de la paz y que se abrieron. Yo estoy aquí, vengan, hagamos un acuerdo. El presidente Duque podría hacer lo mismo. Hay enemigos de la paz en el establecimiento y en el Estado. Hagamos una unión nacional.
Francisco, yo quisiera dos cosas. La primera, el espacio de interrelación con las FARC, partido político, existe todas las semanas con la CECIDI. Yo creo que eso es importante decirle. Aquí no hay rupturas de diálogos, hay discrepancias,
eso
hay
se recuperó.
Ahí está. Ahí está funcionando. De hecho, hoy también se envió una carta.
¿Usted asiste
una
a la
carta,
CECIDI?
Una carta,
pero la
una carta.
Es que esta mañana no, la reunión no se hizo reunión.
No, pero Iván, estamos hablando de que se ha iniciado.
No hay interlocución.
No, ay, a ver, yo quisiera.
¿Quién del gobierno participa en la CECIDI?
Participa Miguel Ceballos, participa.
Las FARC son, disculpe.
Espéreme,
participa Miguel Ceballos, participa Emilio Archila y participa la ministra del Interior Nancy Patricia Gutiérrez. Ahí están las actas, ahí están las discusiones, ha habido discrepancias, pero por ejemplo hoy se envió ya una comunicación al partido FARC diciendo que se excluyan por parte de esas tres personas, miembros de la CECIDI, a estas personas del partido FARC. Segundo, sobre el tema de la seguridad. Yo creo que es un asunto vital la seguridad de todos aquellos que están comprometidos con esta legítima y genuina reconciliación que se plantea. En ese orden de ideas, se han adelantado ya, el presidente de la República la semana pasada presentó un plan para evitar la estigmatización de miembros del partido FARC en las elecciones. Eso hay que replicarlo. Pero hay una cosa importante, yo quisiera aprovechar la audiencia, Diana, para decirle una cosa. Necesitamos no solamente el gobierno nacional, que lo estamos haciendo, sino los gobiernos departamentales y locales también participando activamente en esas campañas masivas para evitar la estigmatización. Es lo mismo que se ha planteado con el tema
pero
de líderes sociales, que yo he venido liderando.
La estigmatización viene desde el gobierno, tranquilo, Francisco, porque aquí el compromiso es que no necesitamos
el gobierno.
Pero a mí sí me gustaría, Victoria, porque además yo no sé si sería muy conveniente dejar de utilizar eufemismos o los falsos positivos o todas estas cosas y empezamos a llamar las cosas por su nombre y a decirle los nombres del quien estigmatiza. Entonces, si el gobierno que ha hecho unos anuncios y sí lanzó un pacto para la no estigmatización, está estigmatizando, denuncien a la persona que lo está haciendo. Es que hay que decirlo.
Lo decimos permanentemente.
¿Quién los estigmatiza?
Mire, yo le dije ahorita, en el Congreso de la República, no hay un día que este señor Mejía no hable.
En el gobierno nacional.
Okay, un momento.
Ok, entonces es el partido de gobierno.
Un día que no hable.
El partido de gobierno.
Y que no insulte.
Es cierto.
Pero también cuando el presidente habla, habla de los bandidos, habla de que no están cumpliendo, habla de que siguen.
¿A usted no le parece
y
que
no
el señor
se está
Márquez
refiriendo,
hoy?
Bueno, no se está
entonces,
refiriendo
hay,
a los que no están.
Ahí hay un tema, Victoria.
Está refiriéndose a quienes seguimos
un tema,
aquí.
Ahí hay un tema
apostando
en el que usted tiene a lugar algo, y es que obviamente el gobierno y el partido de gobierno debería tener una coherencia discursiva. Hay unas ambigüedades
que las planteaba
Gabriel.
Y Diana.
Al plantearlas, espéreme Francisco, pues Victoria está poniendo de presente que un senador del Partido Democrático o un parlamentario del Partido Democrático que llega todos los días a gritar e insultar a los miembros de las FARC de manera muy respetuosa es el gobierno. No es el gobierno, pero
la
me pregunto.
Misma ministra
pero me
del
pregunto.
Interior también.
Falta que el gobierno entonces salga a decirle a ese señor que contribuya con las posiciones de gobierno, esa es una pregunta. Está pidiendo la palabra con una manito por WhatsApp desde Cartagena, Bruce. Y va Iván Cepeda, que no me lo han dejado hablar.
Diana, que me parece que has tocado un tema fundamental, y es que en Colombia nos estamos acostumbrando a juzgar al gobierno por lo que hace el partido de gobierno, y probablemente puede ser que estemos cometiendo un error y esa sea una simplificación demasiado grande.
¿Eso ocurre por qué? ¿Por culpa de la interpretación del lado de quien escucha o por culpa de que el gobierno, desde el día que se posesionó, sí, y estaba el señor Macías diciendo todas las locuras que estaba diciendo, no dijo nada? Entonces,
Diana,
cuando
no
la equivocación
bien al
no
país
está ahí,
No, o... puede ser que sí, pero yo creo que probablemente no le estamos haciendo bien al país cuando hacemos, digamos, cuando asimilamos lo que dice el partido de gobierno a lo que dice el gobierno. Y le voy a decir por qué. Cuando el señor Francisco Barbosa, cuando era alto consejero comisionado de paz, o cuando el presidente de la República se compromete a la implementación del acuerdo de paz, ahí hay una voluntad clara, una voluntad definida. Yo se lo digo, usted sabe que yo fui de las personas que estuvo de acuerdo en que se hiciera el acuerdo de paz, y lo dije, y se firmara, y lo dije públicamente muchas veces. Pues yo debo decirle hoy en día que yo siento que ellos están haciendo el mejor esfuerzo por tratar de implementar algo que es de muy difícil implementación. Entonces, si algunos senadores, que tienden en Colombia, además, por cierto, los parlamentarios, a ser muy agresivos en todo, y le quiero decir, no solamente los de derecha, sino también a veces los de izquierda, en toda la forma de hablar y en la forma de expresarse, si algunos eventualmente se refieren a la senadora Sandino como se refieren, como ella se queja, yo creo que justificadamente se queja, por favor, no digamos que es el gobierno, porque ahí hay una diferencia gigantesca que le hace daño verdaderamente a la construcción de la implementación del acuerdo de paz. Al gobierno hay que reconocerle lo bueno.
Ahora, yo me pregunto si en esta época de nueva política la ambigüedad en dos discursos, del partido de gobierno y el gobierno, es algo que uno pueda comprender fácilmente. Pero pasemos a Venezuela, porque es que, mire, me faltan muy poco... Iván, para la interpretación de lo que hemos estado hablando, y luego Venezuela, porque me parece muy importante y se nos acaba el tiempo.
Y un dato sobre lo de protección que es importante. Pasó de 600 mil millones de pesos a 1 billón de pesos la ONP y 220.
Es pasado. Me pregunto de aquí en adelante con este señor en la selva, ¿qué vamos a hacer?
Ah, claro, pero hay 227 esquemas de protección en los territorios.
Yo le digo lo siguiente, no sigamos en este ejercicio de que nosotros intentemos demostrar que no se está implementando adecuadamente y el gobierno nos diga cifras, sino vamos a las realidades que se están viviendo en los territorios. La propuesta que yo le hago aquí al doctor Barbosa como gobierno, y que se la hemos hecho al gobierno, yo le decía, 12 veces la Comisión de Paz del Senado de la República le ha pedido una audiencia al presidente para hablar de estos temas. No ha habido poder humano que nos concedan esa reunión. Imagínese usted.
Organice la reunión, doctor Barbosa.
Bueno, pero le digo para qué. Le digo para qué. Sí, está dispuesto, pero no lo ha hecho. Ese es el asunto concreto y claro. Pero le digo esto. ¿Para
hemos
qué?
Hemos asistido a la Comisión de Paz. Yo he estado en la Comisión.
Sí, usted sí, pero es con, bueno, la reunión que hemos pedido es con el presidente. Entonces, ¿para qué queremos esa reunión? Bueno, analicemos cómo es que en los territorios, ya que usted llama a que los gobernadores y alcaldes se involucren en esto, podemos lograr, uniendo fuerzas, haciendo sinergias, que se implemente el acuerdo. Porque lo que es inexplicable es que en este momento no tengamos en lugares estratégicos de este país lo mínimo para que el acuerdo de paz se haga realidad. Ese es el asunto. No es un problema simplemente de discutir cuáles son los mecanismos de seguridad, el lenguaje que utilizan los funcionarios, sino la realidad concreta de las raíces del acuerdo. Ese acuerdo está diseñado, y usted lo sabe bien, para que los territorios puedan cambiar su realidad social, política y económica. Eso es lo que hay que hacer.
Bueno, dicho esto, el papel de Maduro en este nuevo escenario, ¿qué le plantea a Colombia y a la región? ¿A qué juega este señor? ¿Cuáles son los escenarios en los que nos pone que esté protegiendo a los que desertaron y se rearmaron?
Bueno, hay que hablar un poquito de antecedentes. No nos olvidemos que Iván Márquez estaba protegido por el gobierno de Venezuela, incluso cuando yo era ministro de Defensa. Cuando se le propuso al presidente Uribe ir a sacarlo de allá, él estaba en conversaciones y coqueteos con las FARC y lo impidió. Entonces, el papel de Venezuela desde esa época en todo el tema del proceso de paz ha sido muy relevante, y en este momento no me cabe duda, y hay información que circula en diferentes escenarios y es pública, y no me cabe duda que hay un diálogo abierto, permanente y claro, y que hoy en día esa insurrección a la paz que ha creado el señor Márquez es un hecho de crear un ejército paralelo en Venezuela, y es, además de ser una violación de los acuerdos de paz, es un acto de traición a la patria. Yo creo que el ejército que está creando Iván Márquez es un ejército al servicio de Maduro y contra los intereses del país.
Yo coincido en que esto viene de tiempo atrás, y viene de tiempo atrás porque además el repliegue que ha tenido el ELN, por ejemplo, en Arauca, que ha tenido el ELN en Vichada, y que se ha manifestado también en la zona del Catatumbo con las diferentes fuerzas que allá se alimentaron de estas personas que abandonaron ese acuerdo. Y ese acuerdo, y por supuesto esas fuerzas, ese ELN, esas diferentes fuerzas que están en Venezuela, que están participando del negocio del narcotráfico, que están participando de la minería ilegal, están en unas alianzas claramente especificadas y probadas con el gobierno ilegítimo del señor Nicolás Maduro. Entonces allí hay unas, ahí hay unos acuerdos que funcionan muy bien, Diana, de delincuencia, y por supuesto termina el señor Márquez, el señor Santrich y los demás hoy metidos dentro de esa estructura, por supuesto alimentándose de narcotráfico, minería, etcétera, etcétera. ¿Qué es lo grave? Lo grave, por supuesto, es que esas estructuras, me imagino, que se están potencializando allá en Venezuela y le sirven a ese régimen ilegítimo de Maduro para seguir aplazando su salida del gobierno que en este momento de forma dictatorial tiene. Entonces, ante esa circunstancia, ¿qué es lo que hay que hacer? Lo que hay que hacer es redoblar esfuerzos de nuevo para tratar de que en los territorios que los conocemos son difíciles, Catatumbo, la zona de norte de Santander, la zona de Cauca, la zona de nuestra frontera con Vichada y abajo en Guainía, fortalecer la fuerza pública, pero no solamente la fuerza pública, sino las zonas de intervención o las zonas futuro para poder llevar inversión social. Aquí hay que decir una cosa, Diana, que es clara. No solamente son los municipios PEDES. Yo hablaba hace un momento con el senador Cepeda. Hay que ponerle los ojos a esos municipios PEDES, pero hay otros municipios que también tienen problemas y hay que mirar con mucho detenimiento esos municipios, porque lo que está ocurriendo es que esos municipios pueden perder rápidamente la potencialidad de la civilidad si el Estado colombiano no está encima. En el caso mío, en el caso de Emilio Archila, en el caso de Miguel Ceballos, en el caso de Emilio Archila, por supuesto, también estamos tratando de vivir en esos territorios. Ojalá estar al lado de las autoridades para avanzar con educación, con salud, con vías, porque es lo que necesita el país.
Una conclusión de cada uno de ustedes para los colombianos y para las audiencias que nos escuchan en este tema, no sin antes decirles que miren lo grave de lo que son estas situaciones. A mí me acaba de llegar al chat con bandera venezolana una amenaza que uno dice, ¿por qué? ¿Por qué a un chat personal? ¿Y por qué un insulto? ¿Y por qué no se metan con los venezolanos? Sin uno saber quién escribe, por qué escribe, solo por el ambiente que genera una situación como esta. Su opinión, bueno, para los oyentes.
Creo que hay una oportunidad, paradójicamente, de oro ante la transparencia que ha creado la decisión de Márquez y su banda, y es una oportunidad de oro para que dejemos de lado las posiciones radicales extremistas que han caracterizado la polarización en torno al proceso de paz. Y el presidente Duque tiene una oportunidad de oro de ser el líder de una verdadera convergencia nacional.
Yo diría, Bruce.
Sí, Diana, dos cosas. Yo diría, lo primero es decir que todos sabíamos que la implementación del proceso de paz no iba a ser sencilla y no iba a ser fácil, que nos estábamos enfrentando verdaderamente a un reto inmenso. Esta prueba a la cual nos han puesto el día de hoy es una probablemente de muchas pruebas que tendremos que surgir. Tenemos que unirnos, tenemos que trabajar con el gobierno, hay que rodear al gobierno, hay que apoyar al presidente Iván Duque, porque es nuestro líder, además es el líder en este momento del Ejecutivo, y tenemos por supuesto que proteger y tenemos que rodear también a todos los excombatientes que decidieron irse por el camino de la paz y por el camino de la política.
Victoria,
yo creo que el primer llamado aquí es que el presidente asuma el liderazgo que necesita Colombia para apostarle realmente a la paz. No podemos seguir, no está en campaña, ya no estamos con la historia esta de hacer trizas el acuerdo. O sea, es el jefe de Estado y como tal le llamamos a que asuma. Nosotros le hemos hecho un año pidiéndole entrevista para que dialoguemos y no ha sido posible. Somos la parte firmante de este acuerdo, quienes nos hemos comprometido y estamos trabajando. Meter a Venezuela en esta situación que tenemos en Colombia me parece a mí algo irresponsable.
Pero meter pedirle a Venezuela,
pedirle a Guaidó que resuelva, que asuma, creo yo que es desviar la atención de un asunto que tiene que ver con los colombianos y que debemos resolver los colombianos y las colombianas. Porque tal como está la situación, también entonces estamos con la carta de los Estados Unidos. O sea, aquí está metido todo el mundo, ¿o qué hacemos? Creo que es un asunto nuestro y debemos apostarle con mucha fuerza, tal como lo hemos venido ratificando. Nosotros seguimos comprometidos con la paz y lo vamos a seguir, la vamos a seguir trabajando, pero necesitamos que la sociedad y que el gobierno y que el Estado colombiano asuma esa responsabilidad.
Francisco Barbosa.
Ni narcotráfico, ni terrorismo va a poner en jaque la implementación, ni va a poner en jaque el esfuerzo que el gobierno nacional hace a los desmovilizados y a los excombatientes que han manifestado genuina verdad, genuina reparación, no repetición y reparación para todas las víctimas. Creo que no tenemos que distinguir, y en eso coincidimos en la mesa. Esto que ocurrió hoy es un elemento muy importante para saber que hay unos delincuentes que se salieron de eso, que no creyeron en lo firmado, y que tenemos que avanzar entre todos en la búsqueda de que esta implementación, que no es de un año ni es de dos, sino es de muchos años, de tres gobiernos, pueda finalmente cumplirle una cantidad de colombianos que nos están escuchando y que usted puso, Diana, al inicio, diciendo: yo quiero seguir en este camino de la civilidad y del derecho, el Estado de Derecho.
Iván.
Yo creo que la única solución posible a esto que vivimos en Colombia es una política de paz total, que incluye la implementación del acuerdo. Ojalá sea de la mano con el gobierno y no a contracorriente, porque también podemos buscar que la sociedad civil, con las autoridades locales y otras fuerzas, implementemos el acuerdo. Ojalá sea el camino de una concertación que incluye ese proyecto de paz total, volver a retomar los diálogos con el ELN, porque ese otro aspecto de este problema hay que resolverlo, y que también tendrá que resolver los otros grupos residuales. Eso no se puede resolver, ni se va a resolver por la vía militar. Esa es nuestra historia eterna, ¿no?
Gracias a los oyentes, gracias a estos panelistas por la paciencia, por el esfuerzo, porque sé que es de cada uno plantear sus ideas, sus opiniones, porque en el fondo todas las partes quieren una salida para este problema, con excepciones, obvio.